Dice la palabra del Señor en Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El profeta Ageo y el profeta Zacarías son profetas contemporáneos y son profetas que se conocen como profetas post-exilio, es decir, profetas que profetizaron después del cautiverio babilónico o del exilio babilónico. En el contexto histórico, tenemos, hermanos, si gustan por favor ir al libro de Esdras, si son tan amables, para que veamos el contexto histórico de cuando el profeta Ageo y el profeta Zacarías profetizaron. De forma específica, en esta noche estaremos meditando en el profeta Ageo. En el capítulo 1 de Esdras nos habla del edicto que Ciro el Persa, el decreto estableció para que regresaran a Israel, todos aquellos judíos de Babilonia que así lo desease. Lo dice en Esdras, capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Muy bien. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y allí, ¿verdad?, nos sigue mencionando, el rey Ciro sacó los utensilios que había llevado Nabucodonosor, En el capítulo 2 de Esdras nos habla del censo de todos los que regresaron, ¿sí? Inclusive nos da el número de todos ellos. Si se fijan, por favor, en el capítulo 2, casi hasta el final, hicieron los registros. Mire el versículo 64 del capítulo 2 de Esdras. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337. Entonces, 42,360 más 7,337, pues estamos hablando aproximadamente de 49,000 y casi llegando a los 50,000. Por eso es que a veces decimos que 50,000 judíos regresaron del cautiverio babilónico a Jerusalén. ¿Por qué decimos judíos? Hay diferente e israelitas, porque las tribus que fueron llevadas cautivas por Nabucodonosor fueron la tribu de Judá y la de Benjamín, a quienes se les identifica específicamente como judíos. Ahora, ellos regresan, ya están allí, capítulo 2 nos da el censo de los que regresaron, y capítulo 3, mire lo que dice. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos. Este Jesúa es el mismo Josué que se menciona en Ageo, ¿sí? Que es el sumo sacerdote. Y sus hermanos los sacerdotes. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernante o el líder secular o del gobierno de ellos. Zorobabel era descendiente de David. ¿Y qué hicieron? Versículo 3. Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Recuerden que uno de los propósitos era precisamente como lo decretó el rey Ciro. ¿Cuál era el propósito por el que iban a regresar? Dice versículo 3 de Esdras 1, quien dice, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Era para edificar la casa. ¿Qué comenzaron edificando? El altar. Ahí está en el capítulo 3. ¿Lo ven conmigo, hermanos? Versículo 3 dice, colocaron el altar sobre su base. Versículo 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos en esa festividad de los tabernáculos. Versículo 7, dieron a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los idóneos para, y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano del mar a Jope, por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ellos tenían el sustento del rey y la ayuda del rey para edificar casa a Jehová. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Entonces estaban allí, versículo 9, Jesúa, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel, sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Qué pasó aquí? Había aquellos contemporáneos del tiempo de que el templo existía antes de su destrucción. Pasaron 70 años, a lo mejor había gente que estaba joven en aquel tiempo y fueron llevados a cautiverio, vieron aquel templo y ahora estaban viendo la edificación del segundo templo o del templo de Zorobabel. Este es lo que se le conoce como el templo de Zorobabel. El templo de Salomón es el que edifica Salomón en Primera de Reyes y que destruye a Nabucodonosor. Muy bien, entonces unos estaban llorando porque la majestuosidad del nuevo templo no sería conforme al otro templo, y otros estaban alegres porque era el primer templo que ellos veían, que estaba edificándose. ¿Sí, amados hermanos? Pues por eso esa doble ánimo, ¿no? Allí. Ahora, mientras ellos edificaban los cimientos, dice capítulo 4, que los enemigos de Judá y de Benjamín, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. ¿Qué pasó aquí? Vinieron los enemigos, dice, de Judá y de Benjamín. Cuando vieron, ellos vinieron a Zorobabel y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Los que vinieron con ellos eran de aquellos, los que se habría de conocer como los samaritanos. Pero los samaritanos no eran una raza judía pura. Acuérdense que por lo menos años antes del cautiverio babilónico, el pueblo del norte de Israel había sido llevado cautivo por los asirios. Y trajeron de otros habitantes de otras naciones para vivir también ahí en Israel y se mezclaron con los israelitas. Entonces había una mezcla y ellos, si alguna vez han leído en el libro de Primero de Crónicas, cuando eso sucedió, el cautiverio de Asirio, dice la Biblia que adoraban a Jehová, pero también adoraban a sus dioses. Entonces lo que había era una mezcla. Inclusive lo vemos cuando la mujer samaritana, cuando Jesús tiene ese encuentro, le dice, pues nosotros adoramos sobre el monte Gerizim. Y vosotros dicen que en Jerusalén se debe adorar. Y el Señor Jesús le deja claro a la samaritana que la salvación viene de los judíos. Entonces ellos se negaron a participar con estos medios hermanos, si podemos decirlo así, para no edificar con mezclas. Lo cual fue una buena posición de ellos. Inclusive, Estos israelitas o samaritanos o estos israelitas mezclados les dijeron, versículo 2, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos hizo, ¿qué dice? Venir aquí. Y sí, los llevaron para allá y les pusieron inclusive sacerdotes para que aprendieran a adorar a Jehová, pero venían con un trasfondo pagano. Y la razón por la que hacían eso, porque inclusive había leones que se los comían porque ellos estaban adorando a ídolos. Entonces hubo toda una mezcla verdaderamente. Entonces no era el mismo Dios y el mismo Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote, dijeron, no nos conviene. Así dice el versículo 3, mire, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Entonces, esta posición que ellos tomaron hacia estos judíos mestizos, podemos decirlo, o israelitas mestizos, Y no tanto por el hecho de que era, había una, un mestizaje, sino porque había una, ¿cómo se llama? Una doble, había una mezcla en cuanto a la adoración. ¿Sí, hermanos? Entonces ellos dijeron, no nos conviene. Entonces eso trajo conflictos donde empezaron a amedrentarlos y finalmente hicieron que se detuviera la construcción del templo. Fíjese el capítulo 4, versículo 4. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Todo ese tiempo que creemos que pasaron 15 años, ellos no edificaron más. Se detuvo la edificación del templo. Versículo 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Sí? Hubo otros reyes allí, ¿verdad?, que vinieron y empezaron a, como dice, los enemigos a escribir acusaciones. También, versículo 7, en los días de Artajerjes escribieron, Bislán, Mitrida, Testabel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia. Versículo 9, en tal fecha escribieron Rehum, canciller y Simsai, secretario, y los demás compañeros, 10, y los demás pueblos, que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Toda esa gente con las cuales ellos no quisieron edificar el templo juntos, empezaron a escribir, a mandar cartas, a incitar a los reyes para que no apoyaran a los judíos, para que no se cumpliera el propósito. Versículo 11 dice, esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Y aún le enviaron una carta al rey y les dice, tus siervos al otro lado del río te saludan, sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican, ¿qué edifican? La ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que no mantienen, que, siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por el cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de sus padres, hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantado sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Se refería al río Éufrates, yo creo. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes, se rebela, se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar. Mire cómo dice, con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. ¿Hasta cuándo? El año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, en base a este año que se menciona y se da la fecha del año segundo de tal rey, se toman quienes han reinado históricamente y se toma la cantidad de años, que son aproximadamente 15 años que estuvo detenida la obra de Dios en el templo. ¿Cómo se volvió a reactivar? Fue como resultado de la predicación o la profecía de Ageo y de Zacarías. Mire el capítulo 5, versículo 1. ¿Está ahí conmigo, hermano? Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, 15 años después. Y mire lo que dice el versículo 2 hasta el final. ¿Está siguiendo ahí en su Biblia, hermano? ¿Ven? Dice, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ahora, mandan una carta, los hacen cesar, pasa tiempo, 15 años estoy diciendo, y se reactiva, lo reactivan. ¿En base a qué? A que ya los gobernantes les dijeron, bueno, está bien, ya empiecen. No, fue motivo de la profecía, de la predicación de Ageo. Lo que, como leíamos en Ageo, y ahorita lo vamos a leer, se levantó, como dice, el espíritu de Zorobabel. La palabra de Dios fue lo que motivó a otra vez a los líderes judíos y al pueblo a empezar otra vez la reedificación del templo. Ya después que ellos empezaron por fe, porque Dios les había establecido así, entonces Dios se manifestó y les volvieron a apoyar de parte del gobierno. ¿Cómo fue esto? Resulta que cuando volvieron a empezar a edificar, se dieron cuenta que estaban edificando y mandaron otra vez cartas. Y resulta que en esas cartas se empezaron a analizar y se encuentran en una determinada ciudad que el decreto del rey Ciro. Y eso viene a dar, a dar conciencia al rey Darío y dice, bueno, pues si el Ciro el persa así lo decretó, pues que se les ayude. Inclusive el gobierno persa empezó a ayudar y a sustentar otra vez a los judíos en la edificación del templo. ¿Sí me está dando a entender, hermanos? Lo que vemos aquí es que ellos no esperaron necesariamente a tener la autorización. Yo estoy diciendo que debemos hacer de un lado lo que en un momento dado el gobierno diga, pero finalmente había un decreto antes del persa. Las cosas las habían tergiversado los mismos gobernantes. Y ellos empezaron por fe y empezaron y el Señor empezó a suplirles. Y así está, mire por favor, en el capítulo 5, versículo 3. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar, Bosnai, dice, preguntaron, versículo 4, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen esta edificación? Versículo 5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar, Bosnai, y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Hay otra carta, 15 años después, una vez que ellos reactivan la edificación del templo. Enviaron la carta y dijeron, versículo 7, al rey Darío toda paz. Sea notorio, versículo 8, capítulo 5, al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa. Esto es una reactivación de la obra por la predicación de ¿quién dijimos? ¿Está conmigo, hermano? Ageo y Zacarías. Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Ok? Ageo y Zacarías. Versículo 9, entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles, así, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo, así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbassar, creemos que es Zorobabel, vino y puso a los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces, capítulo 6, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, de 60 codos su anchura, tres hileras de piedras grandes y una de madera nueva. Versículo 6, también los utensilios de oro y de plata. Versículo 6, ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setarbosnai, vuestros compañeros, los gobernadores que están allí al otro lado del río. Mire el versículo 6 al final, ¿qué dice? ¿Está ahí conmigo? Capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice? Ahora pues, dice, alejaos de allí. Váyanse de ahí. Déjenlos edificar. Dejad que se haga la obra, versículo 7, de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Se ha cumplido prontamente. Amén. Pero otra vez, Dios se manifestó posteriormente a que ellos reactivaron la construcción por obediencia a Dios, por confianza en Dios. Y así sucede, ¿verdad? Que Tatnai va y les dice, ¿verdad? Versículo 13, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setarbosnai y sus compañeros, hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, versículo 14 de Esdras capítulo 6, conforme a qué, a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, conforme a la profecía. Aún y Zacarías dijo, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa, versículo 15, fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. 5 años más, creo que así fue, ¿verdad? Pasaron 15 años desde que se los detuvieron y luego 5 años más y concluyeron la edificación de esa casa. Ahora, hermanos, todo comenzó con la profecía de Ageo y de Zacarías. Regresen por favor conmigo al libro de Ageo, si son tan amables. Recuerden que fue el segundo año del fue el segundo año del rey, ¿qué de rey? Darío, cuando comenzaron a reactivaron la obra. ¿Está bien? Ahora, fíjense el capítulo 1 de Ageo, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes, ¿qué dice? Sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Vean en Zacarías capítulo 1, por favor, versículo 1. Zacarías 1 y versículo 1. Ahí están unas dos, tres páginas después de Ageo, ahí está Zacarías. ¿Qué dice en el capítulo 1, versículo 1? En el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Entonces, segundo año del rey Darío, en el año sexto comienza a profetizar ¿quién? Ageo. En el octavo mes empieza a profetizar ¿quién? Zacarías. Entonces hay diferentes fechas en el libro de Ageo que inclusive vamos a encontrarnos que en el capítulo 2 de Ageo, otra profecía. Acuérdense que esto ya, el libro de Ageo está escrito, pues ya después que terminaron de profetizar. Pero en el capítulo 2, versículo 10, dice a los 24 días del noveno mes. O sea, empezó Ageo, luego viene Zacarías en el octavo mes y luego otra vez Ageo en el noveno mes. Entonces, profecías que empezaron a motivar a reanimar al pueblo, porque para reedificar la casa otra vez, porque veían que Dios estaba con ellos. Y encontramos las visiones de Zacarías que él tuvo, donde se confirma que Dios está con ellos y ese estudio, ¿no? Pero en forma particular, esta noche, hermanos, después de este recorrido histórico, ¿verdad?, por el libro de Esdras, encontramos aquí, amados hermanos, en Ageo capítulo 1, versículo 1, ya lo leímos, pero ahora quiero hacer algunas aseveraciones. Sígame con su vista ahí, si es tan amable. Dice versículo 1, a la mitad, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿De quién vino esta palabra? De Jehová. ¿Y a quién fue dirigida? Ok, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, pero ¿a quién fue dirigida? Versículo 1. A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Esta profecía fue dirigida a los líderes. A los líderes. Dios habló a los líderes. Tanto el, ¿verdad?, Salatiel como Jesúa. Versículo 2 les dice, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí está lo que Dios dice, y Dios dice lo que ha escuchado del pueblo. ¿Qué dice el pueblo? Versículo 2. Dice Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que dice el pueblo? ¿Me estoy dando a entender? Este pueblo dice. Es lo que Dios está diciendo, ¿no? Este pueblo dice. ¿Qué dice este pueblo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuántos años finalmente habían pasado? 15 años. No ha llegado el tiempo. Pues ya nos detuvieron allí, ya, pues, ¿no? Entonces, versículo 3, otra vez. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, creemos que fue en ese mismo día, en el mes sexto, en el primer día del mes. Viene otra vez palabra de Jehová por medio de Ageo y dice, versículo 4, es Dios. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten sobre vuestros caminos. La casa de Jehová está desierta. La casa de Jehová se ha detenido de edificar. Mediten bien sobre vuestros caminos. Y una de las cosas que aquí les dice, como para que ellos mediten, y les dice, sembráis mucho, ¿Está ahí? Versículo 6. Sembráis mucho y ¿qué? Recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, ¿qué es jornal? ¿Salario diario? Recibe su jornal ¿en qué? En saco roto. ¿Qué quiere decir eso? No le rinde. Meditad sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Esta es una frase típica de Ageo. Meditad sobre vuestros caminos. En el versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora, en el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y el 8, sigue hablando Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Señor? Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y otra vez, este análisis, versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. Y yo lo disiparé en un soplo. Acumulas, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. En pocas palabras, la razón por la que no hay bendición y no se fructifica es porque se ha descuidado la casa. Versículo 12. ¿A quién iba dirigida la profecía? A Zorobabel, ¿no es cierto? Y a Jesúa, el sumo sacerdote. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios. Dios hablando a través del profeta. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, fíjense, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. Les habló, Ageo les habló al pueblo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y gracias a Dios por eso. Es esto lo que yo quiero, dice el Señor. Yo estoy con vosotros. Es edificar mi casa, yo estoy con vosotros. Y despertó, dice así, versículo 14, Jehová es el Señor el que despierta el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué día empezaron a trabajar en la casa de Jehová su Dios? En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Cuántos días pasaron? 23 días. La profecía fue en el primer día del sexto mes. En el día 24, ellos empezaron a edificar otra vez. Y bueno, amados hermanos, podemos decir, bueno, este es un aspecto histórico. Sencillamente es lo que pasó con los judíos. Pero yo quiero compartirles esto porque precisamente en esta reunión que tuvimos el viernes y en sí platicando con algunos hermanos y aún estaba la inquietud y la inquietud, ¿qué vamos a hacer con lo que el Señor nos ha dado? ¿qué vamos a hacer? Henos aquí. Ahora, es obvio y sabemos, y esta ha sido la carga desde un principio, cuando vinieron los hermanos de Fundamentos a edificar este santuario, era nuestra carga, y fue ese pasaje cuando el Señor le dijo a David, ¿tú me vas a edificar casa? No, yo te voy a edificar casa, le dijo el Señor. No es tanto lo que nosotros físicamente podamos hacer por Dios, sino lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Esto está claro? Y eso no debe cambiar. Eso no debe cambiar. Debemos buscar que el Señor nos ayude a crecer espiritualmente en Él. Pero parte del ministrar la palabra de Dios para la edificación de los santos está el hecho de la necesidad de edificar su casa. Gracias a Dios por lo que el Señor nos ha dado aquí. Pero ahora ya estamos usando, ya estamos en más allá de nuestras, ¿cómo se llama?, capacidades. Este santuario se usa como un salón de usos múltiples. Y gracias a Dios por este santuario. Y pudiéramos decir, bueno, los espacios sencillamente, el Señor sabe que se está usando para algo bueno. Bueno, pero el Señor, estuvimos orando mucho tiempo por el uso de suelo y ya no los concedieron. Con limitantes o lo que usted quiera. Al punto que ya tenemos 2 años, por lo menos, ya se viene el tercer año, que podremos sacar nuestros permisos y el permiso de bomberos. Lo cual indica que ya podemos sacar permiso, inclusive una licencia para construcción. Inclusive el hecho de reestructurar o de regularizar esta construcción que tenemos aquí. Porque mientras no teníamos el uso de suelo, esto ya les conté la historia de cómo es que se edificó este edificio. Y si no, se lo recuerdo. Habíamos contratado a un arquitecto y nos había dicho, ya está el uso de suelo. Muy bien, los hermanos estaban por llegar, los hermanos de Fundamentos. Y justo el día que empezaron a edificar, el lunes de esa semana, en la tarde llegó el arquitecto que habíamos contratado, que nos había hecho los planos, planos que le enviamos a los hermanos de Fundamentos para ellos hacer, tomar las medidas del desplante de aquí, del concreto que teníamos, de la plancha de concreto. Y llegó en la noche y nos dijo, pastor, una disculpa, no hay uso de suelo. ¿Qué? Pues me dijiste, ya te pagamos. Y dice, no, es que me lo negaron, pero yo tenía unos contactos ahí y quise meter. Y yo le dije, pero ¿por qué me hace esto, arquitecto? Y alguien podría decir, bueno, pastor, está evidenciando que se hicieron las cosas no correctas. Bueno, había que tomar una decisión en ese momento. Dios sabía nuestro corazón. Y edificamos este edificio. Y de allí no hemos edificado más, salvo la oficinita. Gracias a Dios por todo lo demás que se ha hecho. Obviamente las bardas de aquí y esas cosas. Y oramos por el uso de suelo. Gracias a Dios que el Señor bendijo ese tiempo y creo que por la fe, ¿verdad? Y descansando en el Señor. ¿Y recuerdan cómo oramos para que el Señor proveyera no solamente para el pago de este terreno, sino para lo que implicara el poder tener el santuario como aquí lo tenemos? La tabla roca, aquí la teníamos al inicio. Ahí estaban todas las hojas de la roca. Las ventanas. Aún un tiempo estuvimos sin esos picos, ¿verdad? Que se pusieron después. Teníamos ahí arriba una hoja de triplay, ¿se acuerdan? De petatillo. El piso, que eso fue ya posteriormente. No teníamos bancas. De allí luego los aires acondicionados, gracias a Dios por eso. Muchas otras cosas, los saloncitos que ahí han dado, hermanos, pero tenemos ya 14 años Vamos a cumplir 14 años. El piso que tenemos ahí del salón social. Las losetas. Gracias a Dios por los baños que se pudieron hacer de las mujeres. El baño de los hombres era un solo baño grande, que era el de la casa, cosita original. Se dividió en dos. Ahí más o menos se acomodó. Ahí está la regadera todavía. Ya nos dieron, gracias a Dios, el uso de suelo. Hay una provisión de. Tenemos un préstamo que nos hicieron hace ya 2 años para poder pagarlo en medida de las posibilidades que tengamos. Y el Señor ha provisto todo eso. Y no es que no haya habido la intención, la necesidad está. Necesitamos salones. Nuestra escuela dominical está limitada. No podemos tener diferentes clases. ¿Por qué? Porque no tenemos salones. Ahora, gracias a Dios, hemos subsistido con todas esas limitantes. Y creo que tampoco estoy diciendo, si no tenemos eso, no vamos a crecer en el Señor. Pero yo creo que no solamente es el hecho de buscar una comodidad, sino inclusive tener visión para poder ir más adelante en cuanto al enseñar la palabra del Señor. Ahora, decía un hermano, creo que hermano Luis Bello decía, pues es obvio que el Señor nos tiene aquí en este lugar. Ya tenemos 14 años aquí, hemos orado, si el Señor nos mueve, en ocasiones estuvimos buscando terrenos. El Señor no ha mostrado nada. Es una bendición, inclusive el número de familias que estamos aquí en este lugarcito, con estas situaciones que tenemos de estacionamiento y todo eso. Y henos aquí. Amén. Y más adelante, ¿qué opciones tenemos? Para seguir con la educación de nuestros hijos, los maestros de música que necesitan ese ministerio, salones tal vez, todo lo que eso implica, inclusive algo honorable más para nuestros mismos ancianos, inclusive hasta baños hasta para discapacitados o para hermanos, mayores, que necesiten dónde tomarse, todas esas cosas. Ahora, yo sé que podemos decir, pastor, el hacer la obra de Dios no importa el edificio, podemos estar reunirnos debajo de un árbol. Amén. ¿No es cierto? Eso es cierto. Pero ¿qué el Señor nos ha provisto para poder continuar adelante con su obra? ¿Realmente buscamos comodidad o lo que queremos realmente es tener instalaciones adecuadas para poder seguir haciendo la obra del Señor? Gracias a Dios por esa cámara, ¿verdad? Tal vez necesitamos una de mejor calidad para inclusive el streaming que estamos teniendo. Si queremos enseñar clases y grabarlas y que hay un enfoque para eso, lo que sea, todo se hace aquí en este santuario. Aquí están los sistemas. Gracias a Dios por eso. Entonces, habiendo dicho todo esto, y obviamente sin dejar de un lado lo espiritual, porque finalmente todo esto es para fomentar lo espiritual. ¿Amén, hermanos? Pues, ¿no será que por eso es que nosotros hemos dicho, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea, no dice edificada, sino reedificada, reedificada? Y reconozco, ¿verdad?, que hay algunos ministerios que siempre buscan hacer algo, ocupar y que algo para estar incitando a la gente a que dé. ¿Sí me da a entender lo que quiere decir? Ese no es nuestro motivo. Pero es una realidad de que si no hacemos nada, no nos estimulamos para hacer algo más por el Señor. Yo creo, hermanos, que ya de tiempo atrás el tiempo ha llegado. Dios nos ayude. los que estamos en el liderazgo, yo creo que nos comprometemos y aún a poder poner más atención en este sentido. Tal vez no puedo hablar por los demás, pero yo hablo por mí. Y aún aquí están los hermanos del comité y aún hermanos que pueden decir, aún los diáconos, si estamos dispuestos a seguir adelante como iglesia. Yo veo esta necesidad y creo que fue muy claro como lo vimos en la reunión de este viernes pasado. Así que creo que el Señor nos está llamando, hermanos, para poder reactivar la obra del Señor en este lugar, no para buscar una mejores instalaciones y nada más tener comodidad, sino para poder verdaderamente seguir adelante con la obra del Señor. No es que nos afanemos por tener el gran edificio que Dios puede suplirlo. Yo lo he pensado y he estado meditando, y gracias a Dios por aún por los proyectos que se han hecho, pero digo, bueno, realmente tenemos que ser, buscar la dirección del Señor, si realmente en este lugar con las limitantes podemos edificar algo como para 300 personas en este lugar. Ahorita somos 85, ¿no? Todos nuestros, estacionamientos. Bueno, Dios puede darnos en otro lado. Aún hemos orado por el terreno de aquí al lado. ¿Cuántos realmente el Señor quiere que seamos? ¿300? ¿200? ¿150? No lo sé, no estamos buscando números. Pero lo poco o lo mucho que podamos hacer para el Señor, debemos orar para hacerlo bien. Amén. No sé, hermanos, eso está en mi corazón y no quiero usar este pasaje solamente como un látigo para decir, hermanos, hay que edificar. No. Creo que hay similitudes muy obvias y creo que es un pasaje claro que nos dice que hemos estado edificando, tal vez sí en otras cosas, o aún para nosotros mismos. Y la casa de Jehová necesita de nuestro tiempo y de nuestro sacrificio. Meditemos en nuestros caminos. Aún, amados hermanos, le pregunto y me pregunto, ¿estamos diezmando? Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Sembráis mucho y recogéis poco? Pues que Dios nos ayude por medio de este mensaje y por medio de lo que en la reunión del viernes tuvimos. Ese ha sido el corazón. Ese fue el corazón de, por lo menos, la iglesia que estuvo representada este viernes pasado. Hermanos, no es cuestión de solamente, vamos a reunirnos a ver, y ahí le va el informe nada más. No, verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios como iglesia. Hay muchas cosas que han venido y que han venido a estremecer aún la estabilidad de esta iglesia. Situaciones espirituales, situaciones, problemas, diferentes cosas, diferencias, conflictos, disensiones. Pero gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia y nos ayuda. Y yo espero que maduremos como iglesia también. Yo espero que no nos quedemos en una infancia. Han venido dolores de parto. Y yo espero que los dolores de parto nos hagan crecer. Yo espero que maduremos. Yo necesito también madurar como pastor, como líder, como creyente. Que Dios nos ayude, hermanos. El Señor viene pronto. Sí, pero mientras tanto debemos hacer lo que nos corresponde. Oren por su servidor como pastor. Oren por los diáconos. Oren por los hermanos. asociados, el comité. Oremos por los miembros, los varones, las mujeres de la iglesia. Estén orando y compartan sus cargas y sigamos adelante. Yo sé, tomar una pala, edificar una columna, no es suficiente si espiritualmente no estamos buscando del Señor. Aún esta mañana les hablaba sobre un tema que era importante. Y hay situaciones que en nuestra iglesia se están dando y que han traído el hecho de que haya conciencias que han sido afectadas porque las cosas no se han hecho tal vez con la prudencia que se debería. Pero antes de dar hablar y mencionar otras cosas, yo les insisto otra vez, aún de lo que esta mañana hablamos, si usted tiene algunas preguntas, acérquese con su servidor. Queremos estar juntos como iglesia. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude.